crnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
crnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
Nos han preguntado muchas veces cuándo recordamos habernos enamorado del teatro. Y es una respuesta difícil, es difícil poder concretarlo. Por fortuna pertenecemos a esa generación que mamó el teatro, que lo vivió desde siempre, que lo tenía al alcance de la mano en Televisión Española, en Estudio 1, en otros programas dedicados al teatro. Recuerdo en una ocasión conversar con la grandísima Lulia Espert y darle las gracias porque en uno de los muy primeros programas de aquello que luego se llamó Sabada Bada, que en ese momento no tenía ni nombre todavía, ella estaba representando en Madrid Doña Rosita la Soltera, de Federico García Lorca, e hicieron en ese programa que presentaban Mayra Gómez Kempi y Torre Bruno el final del primer acto. Y yo creo que tendría en torno a 11, no, menos, porque cuando Mayra empezó el 1-2-6 yo tenía 12 años. Entonces, perdón, me estaba quitando hacia atrás. Debía tener no más de 10 y quedar absolutamente deslumbrado, ¿no? Por las palabras de Lorca, por aquella mujer que hacía de alguien, por un lado eternamente joven y por otro lado ya anclada en lo que iba a ser un destino cruel, que eso se descubre cuando uno llega al final de la obra, por supuesto, no en ese momento esplendoroso en el que las Manolas visitan a Doña Rosita. Y entonces le di las gracias por aquello. Y Nuria comentaba que el teatro hay que conocerlo en vivo, hay que sentirlo, hay que experimentarlo, hay que estar allí. Pero que sin duda ella, siempre que la llamaban para programas infantiles, acudía. Porque sentía eso, que la primera toma de contacto, que la forma de atrapar, de envolver, de cautivar a los chavales, tenía que ser a través de televisión, tenía que ser por lo que tenían fácil acceso, por aquello que veían mientras que merendaban, o mientras que desayunaban, o mientras que estaban en su rato de ocio. Y entonces no sé si tal vez fue Doña Rosita la Soltera por Nuria Espert a través de televisión, repito, no tuve la fortuna de verlo en escena y en vivo, lo que me cautivó. Yo no sé, Pablo Vilaboy, ¿cuál sería aquel momento que tú elegirías para decir, como tantas veces nos preguntan los oyentes, bueno, eso os fascina el teatro, pero eso ¿desde cuándo? ¿Desde siempre? Un poco sí.
Bueno, en mi caso seguramente fue cuando fui a ver a Florinda Chico y a Rafael Aparicio en Mi Tía y sus cosas en el Teatro Rosalía de Castro de Coruña. Fue mi primer contacto con el teatro y ya me pareció fascinante lo que podían hacer aquellos dos monstruos en escena, en una comedia intrascendente, pero que tenía su corazoncito.
Y además dos mujeres, dos actrices de ese carisma, ¿no? Que imagino yo, mira, a Florinda sí, pero a Rafaela no tuve la suerte de verla en escena. Imagino que tenía que ser algo irrepetible.
Y además en aquella época en que el teatro a las llamadas provincias se acercaba poco, solamente en verano o en determinadas festividades, el público pues iba con más fervor y devoción a disfrutar de cualquier cosa que se representara en uno de los dos teatros de la ciudad.
Pues miren, si quieren y se animan, ya que tantas veces nos lo preguntan a nosotros, también ustedes en las redes sociales, cuéntenos cuál fue la primera toma de contacto, ese momento que recuerdan con especial interés, con especial intensidad, que les llevó a convertirse en espectadores de teatro. Y así vamos activando las redes sociales, activamos la conversación y crece Destino Wonderland.
Sí, pues pueden participar tanto en este tema como en otros a través de Twitter, si nos buscan como Destino Wonder, en Facebook y en el canal de YouTube como Destino Wonderland, y estaremos muy muy gustosos de leer toda sugerencia, todo recuerdo que tengan a bien Bueno,
compartir
claro, y hacernos partícipes.
Que lo digan también, que cuenten, y así a lo mejor pues además recuperamos nombres de actores, funciones, directores.
Pues ahí estamos, esperándoles.
Juan de Cañadas está esperando, bueno, no está esperando, él está ya trabajando y haciendo su fantástica labor, como siempre, al otro lado del cristal. Yo en esta presentación no quería dejar de mencionar que tal vez, de alguna manera, si me voy a mi primer grandísimo recuerdo en una sala de teatro, coincide también con un musical, al tiempo. Y claro, fue El Diluvio que Viene, que vi con unos 11 años en el Teatro Monumental de Madrid, como aquel arca emergía ante los ojos de los espectadores, cómo llovía en escena y cómo interpretaba, cantaba y se manejaba sobre las tablas el grandísimo Lorenzo Valverde, al que nosotros llamamos papi, tenemos la fortuna y la suerte de poder llamarle y quererle así. Así que bueno, el musical ya estaba ahí también.
El único de la saga actual de los Valverde que nos falta porque nos visite.
Es verdad, que, es verdad. Y además ya
Lorenzo, tanto, si nos oyes...
Tanto Marta como Loreto, en su paso por aquí, dijeron, él se anima bien enseguida. Pues, don Lorenzo, papi, invitado.
Que lo apunte.
Invitado estás. Seguro que será un placer, para, desde luego para nosotros, pero para todos los oyentes de esa edición en concreto, cuando tú estés aquí, de Destino Wonderland. Y dicho lo dicho, arrancamos. Destino Wonderland, estamos literalmente en el patio de butacas, Pablo Vilaboy.
Sí, aquí, viendo cómo se cocina el comienzo de esta función.
Esta función que es un grandísimo éxito, esta función que por donde pasa arrasa y que tenía que volver a Madrid, porque había estado muy poco tiempo para lo que es un éxito de taquilla en el CDN, y este Páncreas está... Maravilla en verso, que un día se le ocurrió a Pacho Tellería, está en el Teatro Amaya, consiguiendo que la gente se muera de la risa y luego reflexione. Como decimos tantas veces, qué importante es eso en el teatro, nos lo pasamos de miedo y luego empezamos a pensar en cositas que ha ido dejando la obra diseminadas aquí y allá.
Sí, además es una comedia con sorpresa, porque uno en principio lee el argumento, tres amigos... un páncreas a repartir, y dice, bueno, pues era la típica comedieta, ¿no?, que estamos acostumbrados últimamente en la cartelera madrileña, pues tres amigos, mucha guasa, y bueno, pues ahí en medio un tema un poco serio. Pero, siendo una comedia pura, está elaborada de un modo, interpretada de un modo y presentada de un modo, que causa mucha sorpresa y además... buena sorpresa. Yo creo que por eso, aparte del trío de ases que encabeza el reparto, es un poco el secreto de este éxito.
Y estamos con uno de los componentes de ese gran trío de ases actoral y con su páncreas, que creo que también ha venido a la entrevista.
No lo sé, lo tengo que mirar, tengo que chequear a ver si está o no.
Fernando Calle, bienvenido a Destino Wonderland.
Un placer estar aquí con vosotros.
Un auténtico placer encontrarte, uno de esos nombres que para el público... es categoría y para el público es seguridad. Y si está Fernando Callo, seguro que me gusta, seguro que tiene calidad. ¿Cómo lo consigues?
Pues hombre, no lo sé. Yo me alegro que tú pienses eso y espero realmente que el público piense eso. Yo lo que sí que intento es aportar valor a cualquier cosa que haga. Me da igual que sea cine, teatro o televisión. Que el proyecto en el que esté... todo lo que yo pueda aportarle de luz, de profesionalidad, de profundidad, así lo haré. Entonces, no sé si eso el público lo identifica como un signo de calidad, por mí, pues fenomenal, ¿no? Yo estoy muy contento con eso y la verdad es que en estos ya casi 30 años que llevo de profesión, pues sí que he intentado eso, ¿no? No solamente hacer tu trabajo bien, porque eso es una parte, eso está muy bien, pero hacer que el trabajo de los demás brille, que el trabajo de creación y todo lo que uno va poniendo en un proyecto, pues se vea enriquecido por tu experiencia y por tus aportaciones. Pero bueno, yo creo que el gran valor de Páncreas es el que es algo especial, el que, como decíais, es algo original. Efectivamente es una comedia, pero no es una comedia al uso, es una comedia especial, es una comedia que, siendo para todos los públicos, es muy blanca, pero es muy divertida al mismo tiempo, porque muchas veces lo de comedia blanca es sinónimo de comedia sosa, pero esto para nada, no es una comedia de sonrisa, es una comedia de carcajada en muchísimos momentos, ¿no? Es una comedia en clave de clown, ¿no? Porque, bueno, también es muy divertido hacerlo así. Creo que hay muy poca gente que se atreva ahora a salir del código naturalista, ¿no?, al que nos tiene acostumbrado el cine y la televisión. Y es una de las reflexiones de Pacho que le gusta mucho hacer. Dice, ¿por qué escribes en verso?, ¿no? Porque esta es una comedia en verso, pero con un lenguaje contemporáneo. Y él decía que es que quería realmente volver a una base, a un fundamento que sea intrínsecamente teatral, y algo que es en verso, aunque sea con un lenguaje contemporáneo que entiende todo el mundo, ya nos lleva a un territorio de lo teatral. Y eso, Juan Carlos Rubio, que es un director maravilloso, para mí de los mejores que tenemos ahora mismo en el panorama teatral, lo ha sabido sacar mucho partido, mucho jugo, con esta clave de clown en la que trabajamos José Pedro Carrión, Alfonso Lara y yo, saliéndonos de ese tono naturalista, y además fomentado por una cosa que está escrita en la propia pieza, que es que son tres amigos que van a contar lo que les ocurrió una noche, con lo cual ese doble tirabuzón de teatro en el teatro, de metateatro, pues nos ayuda también a darle mucho juego cómico y clownesco.
¿Y tus estudios de comedia del arte con Antonio Fava te han servido para, entre otras cosas, para preparar personaje?
Sí, desde luego. Curiosamente he intentado, siempre he hecho mucho hincapié en la formación, porque eso me dio libertad para trabajar en cualquier medio, cine, teatro, televisión, y en cualquier registro, sea dramático, sea cómico, sea, en fin, costumbrismo, lo que sea. Eso te lo da la posibilidad de tener una formación profunda. Entonces puedes trabajar en distintas cosas, gestuales o no, cosas de texto, incluso cosas que tengan más que ver con el teatro gestual o con la danza. Entonces, mi formación en la Escuela Internacional de la Torre Cómico, en la que no solamente trabajábamos comedia del arte, hicimos un recorrido por las técnicas de trabajo práctico, o sea, no teórico, o sea, aquello era práctico, desde Grecia hasta nuestros días. Entonces se pasaba, pues, por la comedia del arte, pero se pasaba por el clown, se pasaba por el teatro de variedades, por el bufón moderno, se pasaba por las máscaras medievales, se pasaba por la farsa atelana, que es otra forma de farsa del mundo latino, la farsa chinédica, que es la primera farsa de, digamos, de con ingredientes de drag queen, ¿no? Es la primera comedia hecha por drag queen, pero de la antigüedad, estamos hablando de los griegos y los romanos, y por el, no sé, todo lo que tiene que ver con la pantomima, con la comedia de Ifoli que decía Antonio Fava, en fin, hay todo un mundo ahí por descubrir que está muy poco investigado. Desde luego, para mí ha sido volver un poco a ese comienzo con Antonio Fava, ha sido retomar una línea de trabajo cómico y gestual que tiene mucho que ver con otras cosas que he hecho también en mis propias producciones, en Salvaje y en La Terapia Definitiva. Y curiosamente, para el mayor de los tres, para José Pedro Carrión, también supone una vuelta a sus comienzos, porque él empezó haciendo el payaso en las representaciones teatrales de fin de curso, cuando él estaba empezando, ¿no?
Bendito payaso.
Pues sí, es un payaso maravilloso, a mí me encanta. La verdad es que ha sido un trío maravilloso, es de José Pedro, Alfonso, Lara y yo. La verdad es que nos llevamos muy bien dentro y fuera del escenario, y además somos muy rigurosos, aún procediendo de distintos recorridos teatrales. Sí que somos muy rigurosos, estamos siempre chequeando, oye, tal, ¿qué os parece esto? Esta pausa está demasiado larga, esto hay que mirarlo, parece que la canción, porque hay varias canciones en el espectáculo, ¿no? Como sabrá la gente que haya venido, y la que no, pues que lo sepa, que también hay un ingrediente, digamos, como muy festivo, muy verbenero en la función, pero que eso hay que cuidarlo. Entonces, esto no está afinado, esto tal cual, vamos a medir, en fin, que estamos cuidando de este juguetito divertidísimo y muy loco que nos ha fabricado Concha Busto, esa tremenda, grandísima productora, y Juan Carlos Rubio, el director, nos han creado este juguetito, que a mí me gusta muchas veces pensar en él como en un mecanismo de estos mecanismos que hay en los relojes, en algunos sitios de Centro Europa, ¿no? En la que aparecen autómatas, ¿no? Que representan distintas escenas populares, pues tiene mucho de eso, de mecanismo de autómatas, de juguete cómico, de no sé cómo decirlo, de guiñol, tiene también mucho. Mm. La verdad es que yo estoy encantado, es un juguetito precioso. Y encontrar una obra así tan redonda, tan divertida, con enjundia, que nos llevemos bien, que a la gente le esté gustando, es muy difícil. Entonces estamos dando gracias al público que viene a vernos y al, no sé si a los genios del teatro que anden pululando por aquí, por el Teatro Maya.
Seguro.
En el programa de la obra lo explicas, pero me gustaría que le contaras brevemente a los oyentes de Destino Wonderland que tiene que ver El Veneno del Teatro con Chabusto y Páncreas.
Pues sí, mira.
Es una historia muy bonita.
Sí, yo realmente de los primeros recuerdos así, porque yo había visto ya más cosas antes, pero de los primeros recuerdos que tengo así grabados a fuego es el ver El Veneno del Teatro, una obra de Rodolphe Sirera que produjo con Chabusto en aquel momento con José María Rodero y Manuel Galeana. Yo recuerdo que lo fui a ver con mi madre al Teatro Calderón y era una puesta en escena absolutamente vanguardista porque habían vaciado el patio de butacas gran parte y entonces la obra ocurría en el escenario pero también en una pasarela que había en el centro del patio de butacas. Y a mí aquella interpretación de Rodero y de Galeana me dejó fascinado. De hecho, yo conservo uno de los pocos autógrafos que tengo es de José María Rodero, porque yo la verdad es que no soy muy mitómano, me ha gustado muchísimo, por supuesto, y me sigue gustando ir a ver cosas al teatro, pero no he sido nunca mitómano. Pero aquello que hacía Rodero en aquella función me parecía fascinante. Y es curioso, luego, pues la vida me unió a Concha Busto primero en de Ratones y Hombres, dirigida por Miguel del Arco, un maravilloso espectáculo que guardo un recuerdo muy cariñoso de él, y ya ahora también como coproductor en esta función. Entonces ha sido, no sé, una de esas casualidades de la vida que me unen con esa gran maestra, con Concha Busto, después de tantos años, con El Veneno del Teatro ya metido en la sangre ya para siempre, ¿no? Y profundamente, ya como mi segunda naturaleza.
Cerrar un círculo.
Bueno, espero que espero que sea abrir otro, porque bueno, Concha Busto le queda mucha cuerda, es una mujer que sabe mucho y además yo siempre apuesto por la gente mayor, la gente con veteranía en esta profesión, tienen que permanecer. Es muy duro ejercer de hombre o mujer de teatro en este país, es muy duro, pero yo siempre que veo a un profesional, pues como puede ser José Pedro Carrión o como puede ser Concha Busto, que lleva muchos años en esto, tiene muchas cosas que aportar. Entonces cuando alguno me dice, no, yo es que estoy deseando retirarme, yo, no puede ser. Yo me quedé con la imagen de un actor de 80 y tantos años que había en el teatro, en un espectáculo que vi del Teatro de la Taganka de Moscú. Digo, yo me gustaría ver en los escenarios gente como, pues eso, como podemos ver a Nuri Esper, o como vemos a José Sacristán, o como vemos
Asunción Balaguer.
Asunción Balaguer, o como vemos a Alterio,
Concha Velasco,
a Concha Velasco, a Lola Herrera. Esos no pueden dejar de estar.
Y además seguir arriesgando, Fernando, claro. Que es lo fantástico del teatro, ¿no?
Sí, sí,
no adocenarse.
La Gutiérrez Cava, ver a ese grande como Miguel Reyán. Yo necesito ver a gente mayor, ¿no? Con todo mi respeto, dicho, por supuesto. Gente con veteranía. Tú ves a Sacristán en Muñeca de Porcelana y dices, esto es maravilloso. Un hombre con cerca de 80 años, con esa agilidad, con esa capacidad, con esa buena forma actoral, es algo maravilloso, impagable. Y bueno, pues yo quiero que Concha Busto siga haciendo cosas.
Fernando, comentabas antes algo que nosotros cuando vimos la función hablábamos, y es verdad, Páncreas es un grandísimo mecanismo de relojería. O sea, si la pieza se sale de su sitio, aquello ya desentona. Además, por lo que decías, porque tenéis que estar lo suficientemente guiñolescos pero sin ser una parodia, sin ser una mascarada. Uh-huh. O sea, por un lado tenéis que contener mucho y por otro tenéis que exagerar bastante. Y imagino que ahí la mano de Juan Carlos Rubio se ha notado para decir solo por aquí, y luego claro, vosotros tres como actores que además como dices, aunáis saberes diferentes que se conforman muy bien y confluyen muy bien en la función.
De hecho, para esta reentré, como se decía antiguamente, para esta reentré en el Teatro Amaya, hemos hecho algunos días de ensayo con Juan Carlos Rubio para perfilar, porque claro, en la gira hay cosas que se van desencajando un poquito, aunque ya te digo que somos bastante rigurosos, pero sí que le hemos dado un barnizado a esta función para que esté en plena forma, y Juan Carlos es un hombre muy sabio y ha sabido tocar, y él además es muy muy de matices, entonces hemos retocado las cosas, y efectivamente hay momentos en los que los personajes tienen que estar absolutamente disparatados, pero para crear un equilibrio, ¿no? Lo que Fava, mi maestro Antonio Fava, siempre hablaba del equilibrio entre lo grotesco y lo poético. Y tiene que estar siempre, porque si te pasas de grotesco, caes en algo que no es interesante, ¿no? Ahora en la Edad Media, en el Renacimiento, en el Barroco y en todos los momentos. Tiene que haber un equilibrio entre lo grotesco y lo poético, y en este tipo de trabajos clownescos mucho más. Si no das lo suficiente de poético, lo grotesco no funciona.
Bueno, decía Judi Dench, cuando le tocó dirigir a ella Mucho ruido pocas nueces, que no hay nada más difícil, y ella se reconocía en los actores que dirigía, que dirigir una comedia, porque en cuanto el director se despista, los actores aprovechan las partes, digamos, más cómicas o que resultan más graciosas de sus personajes para enviciarse un poco y aprovechar sus momentos. Juan Carlos Rubio se ha mantenido a raya en todo momento.
Bueno, yo no soy muy, vamos a ver, yo creo que hay una manera de ver el mundo de los actores que tiene que ver un poco ya con el siglo pasado, ¿no? Si hacemos un poco de historia, en el siglo XIX había muchos actores y actrices que por las características de la vida en aquel momento no tenían una formación muy adecuada, ¿no? Con lo cual necesitaban una figura que normalmente solía ser el capo de compañía, ¿no? El jefe de compañía en aquel momento, que solía ser otro actor, que ejercía de actor y de director. Entonces, como era gente que no estaba muy formada, pues podían tener tendencia a salirse del estilo o a hacer bufonadas que no venían al caso, ¿no? Entonces, ahí tenemos una figura que tiene que ver también mucho con la época que se vivía. Como te digo, en el siglo XIX hay una estratificación social determinada. Yo veo cuando se pasa ya al siglo XX, y sobre todo ya cuando entramos finales del siglo XX y en este siglo XXI, ya las relaciones entre el director, los actores, los productores y el público cambian, son distintas. Vivimos en un mundo más democrático, y creo que las relaciones entre nosotros tienen que tener que ver más con eso. Yo cuando participo en un proyecto me considero un colaborador más, y me gusta pensar en los directores, cada uno en su parcela y con su trabajo, como colaboradores de un solo ente creativo, ¿no? De un proyecto creativo. Todos estamos aportando cosas, pero en un mismo nivel. Yo ya no creo en esto de digamos el director que es el jefe absoluto, que habla por un micro o que grita a los actores y les dice lo que tienen que hacer porque ellos no saben. No, ahora mismo vivimos, o sea, tú coges a José Pedro Carrión o Alfonso Lara, son actores con una formación y un recorrido extraordinario, son hombres muy cultos además. Entonces tú tienes que establecer una comunicación creativa con ellos de igual a igual. En este sentido, el trabajo con Juan Carlos Rubio va muy por ahí. Lo que sí que ocurre con Juan Carlos, que es muy especial, es que él te aporta un mundo creativo propio. Y además yo he trabajado varias veces con él. No es lo mismo el Juan Carlos Rubio del Príncipe de Maquiavelo que el Juan Carlos Rubio de Páncreas o el de Las heridas del viento. No tienen nada que ver. Y eso es algo extremadamente difícil para un director. Tú si ves casi todos los directores del panorama, puedes identificar sus obras porque siempre caen un poco en los mismos tics, digamos, en los mismos mecanismos. Pero a Juan Carlos Rubio tú no le pillas en una de esas. Cada proyecto suyo es completamente distinto. Entonces, eso es muy interesante para un actor. Pero a mí me gusta trabajar con personas con las que me establezca una relación de igual a igual. Entonces aquí no es que él nos tenga que mantener a raya. No, todos estamos trabajando en algo. Y entonces cuando estamos ensayando con Juan Carlos, él dice, mira, yo pienso que esto tal cual, y muchas veces consensuamos cosas, y casi siempre Juan Carlos Rubio está muy acertado en lo que dice, con lo cual casi siempre le hacemos caso, pero no hay esa relación de decir, vamos a mantener a raya a estos locos porque en cuanto se vaya el gallo del gallinero, aquí esto se van a subir la parra. No, no, porque todos estamos para trabajar en lo mismo, todos queremos en el proyecto de Páncreas con esas características que te digo, tenemos que estar muy locos en un momento, pero moderados en otro, y todos estamos contrastando el trabajo de todos. Y todos estamos trabajando para el proyecto, entonces no hay esta cosa, ya te digo, de que en cuanto se va el jefe aquí no, nos tumbamos a la Bartola. No, no hay eso. Para mí, que te digo esto, quizá me he extendido un poco, porque es que en la Academia de Artes Escénicas estamos un poco estableciendo con otros intérpretes cuáles son las, digamos que las marcas, características que marcan la diferencia de un intérprete en el siglo XXI, y esta es una de ellas, y es importante saberlo ya. El intérprete es alguien formado, o debería serlo, que maneja un montón de ámbitos y que tiene que trabajar para aportar cosas al director con el que está trabajando, ¿no? Y trabajar juntos en un proyecto común. Entonces, eso es importante para mí, ese concepto de que todavía hay en muchos profesionales, incluso en el cine y en la televisión, de decir, bueno, es que a los actores hay que tenerles a raya, o hay que mantenerles ahí un poco con la vara, ¿no?, para que trabajen, no sé. A mí eso me parece que es un concepto decimonónico, ¿no? Y yo lucho y trabajo para que eso no sea así, para que seamos todos un grupo trabajando en una misma dirección, ¿no?
Judi Dench puede venir a dirigirte tranquilamente.
Desde luego, hombre, yo me encantaría. Yo la admiro profundamente como intérprete, porque la he visto en muchísimas cosas y me encanta, es una de las grandes maestras. Pero sí, sí.
Por otro lado, ya que decíamos al principio lo que el público puede percibir o comenta cuando se entera de que hay un nuevo proyecto con Fernando Callo, también podríamos ir al lado contrario. Productores, directores, creadores, etcétera, tal vez te ven un poco como un talismán, porque uno repasa las series de televisión en las que participas y respondan como responden los programadores, los que deberían decidir la continuidad, ahí está la respuesta del público, es innegable que diga quien lo diga. Hablo, por supuesto, del caso en concreto, ahora ya estás también en Olmos y Robles, y cuando apareces en cine, te tenemos una película como El Orfanato, taquillerísima, te tenemos recientemente en El Desconocido, otra de las películas que ha dado sorpresa y gratísima sorpresa para el cine español. ¿Tú percibes que a veces cuando te llaman te ven un poco como un talismán? No digamos nada de tus montajes teatrales.
Ojalá. Yo creo que eres muy generoso.
Algo como El Príncipe, que sí. A priori decir, van a ir 40, va a ser fantástico, pero los 40 que les interesa la teoría política, y El Príncipe agotó entradas en teatros del Canal en semana y media.
Y en Córdoba, en El Escorial, que fuimos en el mes de agosto, estuvimos en El Escorial, y el Coliseo Carlos III estaba abarrotado de gente de todo tipo de público para ver El Príncipe de Maquiavelo. Para mí eso fue una sorpresa fascinante.
Tú eres un talismán.
Trabajamos, no, pero cuidado, que trabajamos mucho en ello. Yo no creo en esto de la suerte. Yo creo en el trabajo y creo en la energía que tú pones en las cosas. Entonces, efectivamente, Juan Carlos Rubio ha hecho una versión maravillosa en la que trabajamos mucho, porque él cada vez que traía una versión la leíamos en voz alta, porque él quería escuchar las palabras, cómo fluían, y estuvimos trabajando mucho para que ese texto fluyera, para que tuviera sentido del humor, para que tuviera momentos emotivos. Por eso funciona también El Príncipe, ¿no?, siendo a priori un texto arduo del siglo XVI, pero a la gente le encantó y se divertía y se emocionaba. Ojalá me vean como un talismán, ojalá. ¿Qué te puedo decir? A mí me encantaría eso. Desde luego hay cosas que me encantan que luego lo mismo pues no tienen una recompensa como debería, como es el caso Crónica de Sucesos, una serie maravillosa de la que yo y creo que todo el equipo nos sentimos extremadamente orgullosos. Resulta que hay directivos de Televisión Española que no creen que sea renovable. Entonces es una lástima, es una pena, a veces te encuentras con esto, pero lo que yo sí que te puedo decir es que en cada cosa que haga, mi participación, por ejemplo, en Palmeras en la nieve, otro taquillazo.
Éxito también, es verdad.
Pero bueno, te quiero decir que ojalá fuera yo responsable del taquillazo de Palmeras en la nieve.
Bueno, pero no cuota, también está Mario Casas, sí, pero
claro,
cuota Fernando es
una,
la tienes.
Es una película en la que yo participo. Lo que yo sí que intento hacer es, sea lo que sea, es hacer mi aportación que sea lo más brillante posible, que mi trabajo sea lo más profundo, más interesante, y que la gente que vea esas secuencias, sean muchas o pocas que yo haga, vean algo de la mayor calidad posible. Eso yo sí que lo intento. Intento, en fin, yo soy un obseso de mi trabajo, pero es que me gusta, es que no lo considero un trabajo, es que yo me realizo en cada cosa que haga. Y en el caso, pues fue una realización tremenda. Estábamos mostrando una etapa de España que no se había mostrado nunca así, con un trabajo televisivo de una calidad muy cuidada, contando, hablando del mundo del periodismo en aquella época, hablando de la censura, hablando de lo más lumpen de aquella época, pero también de cómo se manejaba la política y los medios de comunicación. Y a mí me parecía muy interesante, como a muchos millones de personas, porque teníamos con un día súper complicado con allí abajo, la que se avecina, las comedias estas imparables, ¿no?, de televisión, con Gran Hermano, con el fútbol, con no sé qué, con todo. O sea, era el día más complicado de la semana. Aún así mantuvimos 2 millones de espectadores fidelizados, más descargas en televisión a la carta. Entonces, el que no se haya renovado, no lo entiendo. Ojalá me hubiera gustado ser un talismán en este caso.
No, y además, sobre todo, yendo a lo básico, la reacción del público cuando se entera que no renuevan. Ahí voy yo.
No,
nadie lo puede organizar.
Claro,
eso es el público el que sale a decirlo.
Es que vengo del Festival de Televisión de Vitoria, en la que han dado el premio de la crítica a la mejor serie del año. Es que estamos nominados a los premios Iris de la Academia de la Televisión como mejor serie. Hay cosas que yo no entiendo. No entiendo de verdad, Óscar. Pero como ya me ha ocurrido otras veces con otros proyectos que yo he amado mucho, proyectos en televisión como Plan América, que era una serie ambientada en la selva colombiana, que era un formato original que no se había hecho nunca y que de hecho la Fox mostró mucho interés en comprarla. Cosas como que la segunda temporada de La República esté metida en un cajón con la cantidad de millones de euros que cuesta una serie de televisión. Estamos hablando de 6-7 millones de euros metidos en un cajón porque alguien decidió que el título, porque ya te digo, la historia era un culebrón de lujo, pero que estaba basado más en el amor y en fin, en otras cosas, que como tenía ese título era algo que no convenía. Pues a veces ocurren estas cosas, pero bueno, ya te digo, ojalá sea un talismán para que proyectos tan potentes como el caso Crónica de Sucesos puedan salir adelante por encima de viento y mar.
Pues tenemos Páncreas en Madrid hasta principios de noviembre, ¿verdad? Si no me equivoco.
Bueno, tenemos Páncreas para largo. O sea, nosotros hemos entrado al Teatro Amaya sin fecha límite.
Genial.
Vamos como cubriendo fases. Primero hemos de cubrir la fase hasta noviembre, luego cubriremos hasta... en fin, yo espero que...
O sea, Páncreas... que el trasplante ha funcionado.
Sí, sí, sí. Yo creo que trasplantar este Páncreas a Madrid, creo que ha sido muy buena idea y creo que es necesario, además, este teatro de diversión y de diversión inteligente en este momento, porque las cosas están complicadas para mucha gente y hay que ofrecer divertimentos, y el teatro tiene una función social que tiene que ver con hacer sentir, con hacer soñar, con arrancar las almas del fango de la rutina, como decía el poeta, pero también con divertir y con entretener de una manera muy luminosa. En este momento que las cosas son complicadas, es necesario que la gente salga del teatro con una sonrisa en la boca y diciendo: vaya rato más bueno que me he pasado, ¿no? Así que espero que Páncreas dure mucho, mucho tiempo.
¿Y a estas alturas de tu carrera sigues considerando, hablando de teatro, a Segismundo como tu mejor trabajo? ¿O ya que han pasado tantos años?
Bueno, yo intento, como os decía, quizá me pongo un poco pesado con esto, pero es que es verdad, es... digamos que es mi objetivo, intentar hacer de cada trabajo un éxito, intentar hacer de cada trabajo el mejor hasta ese momento. No me gusta anclarme en el pasado y creo que mi mejor trabajo está por venir. Hombre, lo que sí que fue la materialización de un sueño casi que venía conmigo desde la infancia. Entonces, Segismundo es uno de los grandes, pero hacer Don Juan Tenorio en el 30 aniversario del Don Juan de Alcalá ha sido muy importante. De hecho, estoy intentando que el año que viene, en Valladolid, en el 2017, que es el 200 aniversario de Zorrilla, podamos hacer allí patria de Don José Zorrilla, el Don Juan Tenorio, por las calles de Valladolid, hacer un Don Juan itinerante, como se hace en Alcalá. Les hemos copiado la idea porque es una idea fabulosa y queremos hacerlo en Valladolid y en otros sitios, porque ya hay otras ciudades interesadas en este Don Juan itinerante, en el que tú recorres el Don Juan Tenorio, pero al mismo tiempo recorres distintos lugares de la ciudad. En el caso de Valladolid, para quien la conozca, arrancamos en la Plaza de San Pablo con esa fachada plateresca impresionante. Llegamos al lateral de la catedral que es un espacio maravilloso para actuar, muy amplio, y terminamos en la Plaza Mayor de Valladolid, que es otra de las joyitas, ¿no?, arquitectónicas de Valladolid. Todo esto con el Don Juan Tenorio, dirigido por Carlos Aladro, que es un gran conocedor del Don Juan Tenorio. Esta es una de las grandes obras que merece respeto y merece hacerla bien. Nosotros en Alcalá, yo me encontré con un personajazo tremendo, con un recorrido que va más allá del Don Juan Tenorio, del cautivador de mujeres. Es que hay mucho más allá. El recorrido de Don Juan Tenorio es un recorrido de un hombre hacia la luz, es el recorrido de un hombre que viaja de la oscuridad hacia la trascendencia. Hay mucho que cortar en el Don Juan Tenorio, y en ese Don Juan Tenorio que hicimos en Alcalá fue una experiencia maravillosa. 38.000 personas en 2 días. O sea, había momentos en los que yo estaba viendo la explanada del huerto del obispo de Alcalá de Henares y veía 18.000 personas. Eso es como un concierto de rock. Era impresionante. Siguiendo el Don Juan Tenorio, repitiendo algunos fragmentos de ese texto maravilloso de José Zorrilla. Ese ha sido otro gran encuentro. O sea, que ya tengo Segismundo, el Don Juan Tenorio de Zorrilla. Tengo muchos. Este Páncreas es maravilloso. El personaje del caso, yendo a otro punto, ha supuesto mucho para mí.
Tu rinoceronte de Ionesco.
El rinoceronte con Ernesto Caballero de Ionesco en el Centro de Nacional. Ha habido muchas cosas. O sea, no, yo no puedo elegir o decir, bueno, es que aquello estuvo muy bien. No, hombre, el Segismundo fue maravilloso, porque además estuvimos en la Volksbühne de Berlín y en el Piccolo de Milán, que son grandes catedrales del teatro europeo. Pero ya te digo, o sea, el año que viene tendré otra vez en Valladolid ese Don Juan Tenorio, que espero que, ya te digo, que lo podamos implantar en muchas ciudades así, en su forma itinerante por las calles de las ciudades, que creo que es una manera de hacer teatro maravillosa. Y espero, pues, muchos más papeles muy bonitos con los que poder, no sé, transformarme y dar luz a la gente y dar energía desde el escenario, que es un poco por lo que estoy aquí.
Este patio de butacas necesita ya público. El Teatro Maya va a abrir sus puertas enseguida. Tú te vas a buscar a tus compañeros y vuestros respectivos páncreas que están esperándote en el camerino. Es siempre un placer encontrarse contigo para conversar.
Igualmente.
Porque eres alguien que además transmite pasión por lo que hace, y es lo que el público lo percibe. Al público no se le engaña tan fácilmente, por mucho que finjáis con muchas comillas en escena.
Pues muchísimas gracias a vosotros dos, porque, en fin, todo la labor que hacéis, esta labor de hacer llegar a la gente este lugar hermoso que es el teatro, el hacer llegar a la gente la emoción, lo que se transmite, lo necesario que es el teatro, es una labor muy importante. Así que muchas gracias a vosotros, y esperamos a los que nos estéis escuchando en este momento, os esperamos con el corazón y el páncreas a flor de piel en este Teatro Amaya de Madrid,
para reír y sorprenderse.
No contamos más, que lo vean. Gracias, Fernando.
Gracias a vosotros.
Seguimos en Destino Wonderland, Onda Arcoiris, acercándonos a los grandes compositores que han hecho de la música de cine, y podemos decirlo así ya, música clásica, música que se sigue tarareando, que se sigue disfrutando, que se sigue gozando, que se sigue plagiando descaradamente. Y hoy, Pablo, vas a hablar de uno de esos señores que sobre todo inspira alegría. que a veces te provoca con su música y las imágenes a las que arropa una carcajada, pero desde luego siempre, siempre una sonrisa de corazón, que son las que permanecen, además.
Sí, además, un compositor con sello propio. Me parece que para muchas generaciones es escuchar un tema compuesto para el cine por este señor y enseguida es reconocible su estilo.
¿Y este señor? ¿Quién es? Cuéntanos algo sobre
pues
él.
Este señor lo hemos conocido toda la vida como Henry Mancini, por aquello de que tenía ascendientes italianos. Pero hay que decir que en Estados Unidos, incluida Julie Andrews, que tiene su importancia, luego diremos por qué, ellos, muchos de los americanos, lo pronuncian como Henry Mancini. O sea que yo voy a decir Mancini porque toda la vida lo he dicho así, pero los puristas que bueno, que me perdonen, pero bueno, es como aquello de Kirk Douglas y Michael Douglas.
Sí.
Pues aquí durante toda la vida hemos dicho Kirk Douglas, varias generaciones, bueno.
Tony Curtis y Emily Curtis.
Por ejemplo,
padre
también.
E hija. Bueno, llámese Mancini, Mancini o como quiera cada uno pronunciarlo, como dices, su música es rápidamente identificada y rápidamente admirable.
Sí, hoy vamos a traer cuatro de sus innumerables composiciones. Cuatro que son un ejemplo de su alianza profesional y de amistad con el gran director Blake Edwards. Por eso he traído a colación a Julie Andrews, su señora esposa. Y bueno, he escogido estas cuatro porque me parece que dentro de las innumerables composiciones que hizo para el cine Henry Mancini, digamos que, por así decirlo, pueden quedar, sobre todo tres de ellas, como las más legendarias. Tres de ellas le reportaron nada menos que cuatro Oscar, cuatro estatuillas de las 22 oportunidades que tuvo de conseguirlo.
Caramba.
De esas 22 oportunidades se tradujeron en estas cuatro, como digo. Y bueno, me parece que aparte de pertenecer a también películas referente de la historia del cine, además, por derecho propio, la música ha permanecido a la altura de estas obras grandes, grandes del cine.
Pues vamos con la primera.
Bueno, antes, digamos que, para hacer un poco el recorrido histórico, que Henry Mancini comenzó tocando la flauta en una banda de Pensilvania y haciendo arreglos. Algunos de estos arreglos musicales llegaron a manos del gran Benny Goodman, que enseguida le proporcionó un trabajo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Henry Mancini ya tenía cierto nombre en este ámbito de las bandas y orquestas y entró a formar parte de la banda de Glenn Miller. Ya eso de mitad de los años 50 quiso probar fortuna en Hollywood. Allí se fue al Universal en primera instancia, compuso la música de algunas películas de Abbott y Costello, pero el gran primer triunfo le llegaría curiosamente con aquel biopic sobre Glenn Miller llamado Música y Lágrimas del 58. Más o menos a esa altura de tiempo conoce a Blake Edwards porque pone música a una serie muy famosa de la época llamada Peter Gunn, algunos de cuyos capítulos dirigió Blake Edwards, y supongo que fue ahí donde esta, como decíamos, alianza de amistad se fue tornando en profesional de cara a un futuro que le reportaría muchísimo éxito a ambos y se traduciría como primera gran joya de esta colaboración profesional entre Blake Edwards y Henry Mancini en un título mítico y también una música de leyenda que alberga y sugiere un título que es Desayuno con Diamantes.
Esta música te hace sentir cómodo, te hace sentir confortable, invita a la ensoñación.
Bueno, un poco como se sentía la protagonista de este Desayuno con Diamantes, en original, tanto literario como cinematográfico, Desayuno en Tiffany's, que lo que decía ella que sentía cuando iba a la joyería Tiffany's de Nueva York, porque decía que dentro nada malo te podía pasar.
Aunque ya se quedaba fuera con un croissant. Pero bueno, ya el escaparate le inspiraba buenos sentimientos.
Bueno, esta película, como decíamos, absolutamente célebre de la década de los 60, adaptaba la novela corta o relato largo sí. de Truman Capote, ahí Desayuno anda. En Tiffany's. Y bueno, me parece que aún para aquellos que no han visto la película, la imagen de Audrey Hepburn, como tú decías, desayunando un croissant, elegantemente vestida frente al escaparate de Tiffany's o con aquella boquilla de caño largo y perlas falsas y otras tantas imágenes de esta película de Blake Edwards, han perdurado a través del tiempo. Como digo, incluso para personas que no han visto jamás esta película.
Y aunque Truman Capote montó en cólera, hay que decirle que el tiempo y el talento involucrado y demostrado en el momento, pero decimos eso, el tiempo ha dado la razón a Blake Edwards, al guión de la película, y que por otro lado no son incompatibles. Tan maravillosa es la historia original, tal y como la diseñó, con la mala uva que empleó Truman Capote, con el modo en el que está contado, con esa sutileza, con esa magia, contando lo que tiene que contar. Claro, que mucha gente se queda en la superficie. Tal vez Truman Capote le ocurrió lo mismo. Que si analizas, piensas, preguntas, ves lo que los personajes hacen o dicen, la cosita está clara. Perdónenme.
Bueno, pues este Desayuno con Diamantes le proporcionó a Henry Mancini nada más y nada menos que dos Oscars, una por la banda sonora y otra compartido con Johnny Mercer por la composición de este Moon River que acabamos de escuchar.
Y que Audrey Hepburn, tal vez, dicen los puristas, no cantaba, pero interpretó y dijo como nadie podrá decir jamás Moon River.
A tenor de Mancini fue quien mejor la cantó. Ni Sinatra, ni Andy Williams, ni otros tantos que la interpretaron y la llevaron en su repertorio, jamás alcanzaron la magia que tenía aquella Audrey cantando a capella con una guitarra en el alféizar de una ventana.
Con Mr. Gato entrando y saliendo por allí, ¿no?
Bueno, pues un año después, Henry Mancini vuelve a conseguir la proeza de ganar otra estatuilla dorada, en este caso por una película de tono muy distinto a Desayuno con Diamantes, pero también firmada por Blake Edwards. Escuchamos Días de Vino y Rosas.
Descubrías que el señor capaz de matarte de risa con La Pantera Rosa era capaz de hacer una película tan amarga, tan dura y tan potente como esta, y que el actor al que admirabas y pensabas que únicamente había hecho comedias, llamado Jack Lemmon, podía hacer un personaje tan absolutamente desolador como el que interpreta junto a una inmensa Lee Remick en esta película.
Sí, Días de Vino y Rosas supuso un giro radical en la carrera de Blake Edwards, más conocido por hacer comedias, como comentabas. Y bueno, este Días de Vino y Rosas está considerado con toda justicia uno de los dramas sobre el alcoholismo más duros que se han hecho. Quizás junto a Días sin Huella, los dos representantes más cruentos de este subgénero dentro del drama, que es el drama del alcoholismo.
Claro, y habrá quien diga, bueno, pero La Pantera Rosa, El Guateque, las filmó después Blake Edwards. Claro, pero estoy hablando de los que tenemos cierta edad y gracias a televisión vimos primero El Guateque, La Pantera Rosa y otras comedias antes de llegar a Días de Vino y Rosas.
Bueno, pues esta película durísima pero al mismo tiempo muy bella le reportó, como comentábamos, otra estatuilla, la mejor partitura compuesta para el cine, para Mancini. Y dentro de esas, como decíamos, 22 candidaturas que tuvo en total a lo largo de su carrera, hubo de esperar 20 años para conseguir su última estatuilla dorada, y fue en el 82 cuando, después de múltiples colaboraciones, Blake Edwards, una vez más, llamó a Mancini para que compusiera la partitura de esa maravilla de los 80 llamada Víctor o Victoria.
cuántas bocas tapó esta película.
Sí, tanto en la carrera de Blake Edwards, decían que se había adocenado en todas las muchas secuelas que hizo de La Pantera Rosa y otras comedias menores, tanto para los que decían que Julie Andrews solamente era una voz y poco más. Y bueno, ellos y un Robert Preston y un Leslie Ann Warren que los acompañaron en pantalla dieron muestras de estar en plenísima forma y de poder poner en pie una joya como Vittoria Vittoria, en la que Henry Mancini no solamente compuso la partitura por la que ganó el Oscar, sino que también elaboró la música de las canciones que escribió Leslie Bricus.
Esas canciones que tú ya has recordado en algún momento en este programa, que ya pertenecen al repertorio histórico y antológico de la gran Julie Andrews. Y también estaba recordando que en la época había quien la recibía con resquemor porque decían que era un ejercicio de nostalgia, que era un cine de otra época, antiguo, un tanto acartonado, que solamente podía gustar pues a los de cierta edad. Y la taquilla dejó claro, y la historia ha ido dejando claro, que Vittoria Vittoria gusta a cualquiera que simplemente quiera disfrutar con una película bien contada, con unas canciones magníficamente trenzadas en la historia y con unas interpretaciones delirantes.
Ahí ha permanecido, como decíamos. Pero como no solamente de Oscar vive el hombre...
Pues suerte para ustedes, por lo que me toca.
También hay que reseñar que a lo largo de su carrera Henry Mancini tiene el récord de haber conseguido 72 candidaturas a los Grammy y 20 de ellos materializados en galardones contantes y sonantes.
Más que la Streisand, que siempre la citamos como uno de los hitos.
Y bueno, para rematar, no podemos dejar de escuchar y deleitarnos con un tema que, como pasaba con el Moon River que mencionábamos antes, ha trascendido incluso a la película, porque a mí me parece que ni Blake Edwards ni Henry Mancini, cuando formaron de nuevo un tándem para componer la música y trenzar la historia de La Pantera Rosa, imaginaron que tanto la película como el tema en sí, como digo, iban a perdurar y a acompañar innumerables y muy variopintas circunstancias, tanto televisivas como del mundo del espectáculo, porque el tema de La Pantera Rosa, como digo, trascendió la película y bueno, me parece que casi nadie de varias generaciones podemos escuchar los primeros compases de la música y no imaginarnos un dibujo animado o determinadas circunstancias cómicas que hemos visto tanto en la película como en gags de shows televisivos o en la misma publicidad.
De hecho, hay muchísima gente que tarda en descubrir, bueno, nosotros mismos, porque nosotros como chavales, de nuevo por la generación a la que pertenecemos, nacidos en el año 1970, conocimos los dibujos animados antes que la película. Entonces era una sorpresa descubrir que era un diamante la Pantera Rosa y no lo que veíamos, que era esa Pantera Rosa, esos títulos de crédito que se convirtieron inmediatamente en históricos, en antológicos, y que dieron pie a que el personaje de los créditos, como decías, tuviera su propio show años y años en televisión.
El famoso show de la Pantera Rosa.
Con el oso hormiguero, el inspector Clouseau, dependía del momento y de la temporada. Pues caminar al compás de la Pantera Rosa ha sido siempre muy divertido, ¿no?
Pues nada mejor para irnos pasito a pasito con este breve, porque ya hemos mencionado que la carrera y los títulos de Henry Mancini es totalmente ingente, pero bueno, después de este pequeño recuerdo, nada mejor que irnos, como decías, a los compases de La Pantera Rosa.
pues bueno, no tenemos su frescura, su lisura, que diría la gran María Dolores Pradera en La Flor de la Canela, pero intentaremos imitarla lo que podamos, por tantos años de risas.
Pues ahí vamos.
Gracias, Pablo Vilaboy. Gracias, como siempre, a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias, Juan de Cañadas, por tu gran labor al otro lado del cristal. Y ya lo saben, volvemos muy pronto aquí a Destino Wonder en Onda Arcoiris. Cuando ustedes quieran, simplemente buscan un programa en prnoticias.com, le dan al play y ahí estamos. Y si están en este programa en concreto, pues anímense, márquense los pasitos. Nosotros lo prometemos que vamos a hacerlo también, claro, junto a la Pantera Rosa.